repasando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 24 minutos en el Estado de Israel, y tiene la gentileza esta semana, ha estado muy requerido por nosotros, el periodista Carlos Gurovich, para darnos un pantallazo de lo que son los temas principales en Israel. Querido Carlos, ¿cómo estás preparándote para este Shabbat que ya está ahí próximo?
¿Qué tal, Miki? Buenos días. ¿Ahí me escuchan bien?
Perfectamente.
Bueno, preparándome para recibir el Shabbat. Y la costumbre mía es aprovechar el tiempo para leer los diarios del fin de semana, que como sabrás acá son como los de los domingos de Argentina, que vienen con suplementos, actualizarme y ver las notas de color y saber qué es lo que está pasando un poco más allá del lugar donde uno trabaja, porque obviamente uno vive afectado por las noticias, pero pasan otras cosas, algunas que son de dimensión local y otras que tienen dimensión internacional, y sobre eso me voy a referir en un instante. Te estaba escuchando recién en la introducción donde hablabas del tema Afganistán, que de alguna manera toca también Israel, y ya voy a entrar en eso. Pero voy a aprovechar entonces para ponerte al día cómo están las cosas en Israel. Ayer hablábamos de que el desafío más grande que tiene el gobierno de Bennett en este momento es el regreso a clases el 1 de septiembre. Uh-huh. Y las novedades son que no solamente habrá permiso para vacunar en las escuelas, sino también los intendentes podrán armar centros de vacunación para que los padres puedan acudir antes de que comiencen las clases y tratar de llegar a la máxima cantidad de jóvenes en edad estudiantil vacunados, para tener que evitarse el dolor de cabeza que va a implicar aplicar todas las disposiciones que entrarán en vigencia en el momento que comiencen las clases, que serán tipo si un alumno estuvo en contacto con alguien, contacto estrecho, debe ser retirado de la escuela, su familia tiene que entrar en confinamiento, el aula debe pasar a trabajar en cápsula, si hay más de un alumno, deben pasar al Zoom. O sea, como te decía ayer, hay que hacer quizás un curso de 4 años para entenderlo, y los padres están un poco ansiosos y nerviosos, todos quieren que haya normalidad, pero sabemos que el coronavirus no permite la normalidad, y dentro de la normalidad vamos a tener que convivir. Debo decir que esto también no es solo un tema educativo, también afecta a la economía de Israel. Y te voy a dar 2 ejemplos que son aparentemente contradictorios, pero son parte de la misma historia. Por un lado, te doy el caso de El Al, la empresa aérea de aviación, que ha sacado a cerca de 300 de sus empleados con licencia sin goce de sueldo, porque muchos de los países a donde viajaban, los destinos que viajaba El Al, en este momento están cerrados porque se han vuelto rojos. Y al mismo tiempo, se publica hoy en el diario, que ha decrecido la desocupación en Israel, bajando casi un 8%. Hay que recordar que cuando comenzó la pandemia en marzo del año pasado, el nivel de desocupación de Israel era del 4%. Hay demanda de trabajo, pero son muchos trabajos que tienen que ver con bares, restaurantes, que no pueden garantizar continuidad porque al haber todo el tema del coronavirus, los bares no saben si estarán abiertos, si estarán cerrados, si los teatros necesitan alguien que esté en la caja porque va a haber o no va a haber funciones. O sea, ese es el rubro que, aunque parezca medio loco, buscan empleados, los empleados no se presentan porque no tienen garantizada la continuidad. O sea, el coronavirus nos afecta en todos los aspectos. Ni que hablar, por ejemplo, de las piletas de natación, donde los niños menores de 12 años tienen que hacerse el test, y los padres, en vez de perder una hora bajo el sol radiante del Medio Oriente esperando para que hagan el test, prefieren dejarlo al chico jugando con la PlayStation en la casa. O sea, la vida sigue estando un tanto alterada a pesar de que se hace lo posible por tener normalidad. Eso es lo que tiene que ver con el coronavirus. Esperemos que los números de contagios, que tienen una leve tendencia a la baja, continúen así durante el fin de semana y que la expresión máxima se vea llegado el 1 de septiembre, cuando haya pocos contagios, para poder abrir el año escolar sin mayores dificultades. Por ese lado, cierro ese episodio y quisiera comentar entonces sobre tus palabras, sobre el tema Afganistán, si te parece.
Sí, claro.
Yo te pregunto, Miki, cuando tu amigo, tu mejor amigo, anda mal, metió la pata, su imagen no es la mejor, ¿vos qué harías? ¿Te juntarías con él? ¿Le darías una mano? ¿Le darías un buen abrazo para decirle estamos con vos? ¿O mejor mantenerse alejado para que no quedar enganchado con su malaria?
No, a un amigo uno siempre le va a dar un abrazo.
Bueno, Bennett viaja, yo ayer me confundí, creo, no estaba seguro la fecha, pero Bennett viaja la semana que viene para encontrarse el jueves que viene con el presidente Biden, y una foto vale más que 100.000 comentarios en la CNN. Probablemente la foto de Bennett con Biden en la sala oval, en la Casa Blanca, sea interpretada como el apoyo de Israel, como aliado de Israel, a pesar de todos los signos de interrogación que ha generado la intempestiva, desordenada y, como vos bien decías, caótica salida de los americanos de Afganistán, donde después de 20 años ninguno de los objetivos puestos se cumplieron y en el camino quedaron miles de muertos y varios miles de millones de dólares tirados a la basura.
Trillones.
Y como comentaba yo, sí, o sea, números que no nosotros no nos impactan porque son altísimos, pero el problema es, okay, lo que ya se fue, la pregunta es lo que vendrá. Uh-huh. Y lo que vendrá es un país que no respeta, o sea, si tomamos el parámetro de países que se alinean con derechos humanos, con democracia, con valores determinados, nosotros podríamos llamar occidentales y o cristianos, judeocristianos, Afganistán no está ahí. Y tampoco va a estar, no lo ha estado ni lo estará. Y la pregunta es qué es lo que va a pasar con los países de la región. Y Bennett, la presencia de Bennett, hoy, por ejemplo, uno de los editoriales del diario Israel Ayom, que es el diario que favorece a Benjamín Netanyahu en sus editoriales, critica furibundamente la idea de que Bennett vaya a Washington en este momento, y al contrario de lo que vos decías, que cuando un amigo anda medio mal hay que estar al lado de él, dice no hay que ir, porque la imagen de Bennett con Biden lo que va a hacer es como darle un certificado de cayer a Biden y decirle no, mire, está todo bien, sigue siendo aliado nuestro. Pero en los papeles sabemos que Estados Unidos, cuando llega el momento de pegar un par de tiros, en este momento y con este gobierno no lo hace. No lo hizo en la época de Obama, no lo hizo en la época de Carter. Los demócratas tienden a buscar la conciliación, el arreglo, el debate, y no van de frente a eliminar el problema, sino tratan de contenerlo. Israel tiene varios problemas alrededor que hay que enfrentar y que algunos no pueden ser contenidos llegado el caso. Así que este es un tema que va a generar durante la semana que viene mucho ruido en la política local e internacional. Y por último, si me permitís, quisiera hacer referencia al Zócalo que están emitiendo en este momento, que veo pasar a través del Facebook. ¿Puedo?
Sí, claro.
Porque dice que Irán califica a Alex Saab como prisionero de guerra. Yo presupongo que la audiencia Radio High sabe quién es Alex Saab, y la pregunta es por qué Irán lo califica como prisionero de guerra.
Antes
buena
de que,
pregunta, ¿no es cierto?
Antes de que, sí, claro. ¿Alguna parte de la audiencia Radio High sabe quién es? Sobre todo viviendo en estas partes del mundo, pero sería bueno que puedas contarnos un poquito el perfil del personaje.
Bueno, Alex Saab estaba de viaje de Venezuela a Teherán cuando hizo una escala técnica en la isla de Cabo Verde, y ahí fue detenido porque se lo acusa de ser el testaferro de Maduro en negocios multimillonarios y en el manejo, mal manejo de lo que en Argentina serían los las ayudas que dan, las ayudas sociales, apropiándose de presupuestos sin concurso, sin ningún tipo de legislación que apruebe, y ese dinero utilizarlo para fines políticos y para el ahorro propio de Maduro y de Saab. Saab fue detenido en la isla de Cabo Verde, creo que ya va a ser un año, y ¿por qué Irán dice que es prisionero de guerra? Porque en este caso, como queda pendiente la extraditación de Saab, de este personaje, a los Estados Unidos para ser juzgado por el desfalco de 350 millones de dólares, Estados Unidos mandó una pequeña flotilla de barcos de guerra que circulan alrededor de la isla de Cabo Verde, porque se temía que algunos elementos estuvieran dispuestos a copar la isla y a liberar a Saab, liberarlo vivo o muerto, cualquiera sea el caso, pero que no llegue a declarar a Estados Unidos. Y como verás, la imagen de Estados Unidos, que por un lado vemos que en Afganistán está muy deteriorada, cuando realmente tiene intereses que le afectan, en este caso 350 millones de dólares, y mostrarle al mundo que no se puede meter la mano en la lata y seguir impune, también es la imagen que uno debe tener, sabiendo de que Estados Unidos cuando quiere, puede, y no hay quien le gane. Así que con esas dos contracaras, Afganistán y Cabo Verde, tenemos para rato para análisis político de esta semana.
Querido Carlos, usted que es un hombre avezado en la investigación periodística, seguramente también habrá escuchado de quienes se dicen son los socios de Saab, gente que incluso anda dando vuelta por ahí en algún momento, me han dicho, ¿no? Pero esas cosas que las investigaciones periodísticas plantean, gente que también tendrá que dar cuentas en algún momento.
¿Por ahí te referís acá, a Israel?
Sí, un muchacho que incluso originario de estas tierras porteñas y que llegó por ahí, que también estaría involucrado en ese tipo de manejo de los dineros poco lícitos de Maduro. Un tema delicado que también aquí apareció, si no, en algún momento te mando un poco más de información. Pero ya que hablabas...
Estamos al tanto, lo que importa acá es saber si Saab va a llegar algún día a pisar tierras americanas, si llegará a sentarse en un juzgado y si va a abrir la boca o no. Porque independientemente de todas las conexiones que pueda haber, y créeme que una persona como Saab, que estaba viajando a Teherán, también en el Zócalo dice que está saliendo un barco de petróleo de Irán para Venezuela, y para Irán, para Líbano, perdón, así como mandaban a Venezuela. Saab se ocupaba de eso, de los barcos cargueros que llegaban a Venezuela para darle petróleo a un país que es rico en petróleo y que no lo puede explotar por su propia ineficiencia, porque el Estado ha deteriorado toda posibilidad de hacerlo. Entonces, conexiones, gente que tiene ligazón, algún contacto con sus actividades, sí, hay alguien aquí que también está, pero no es el caso de estar detenido, acusado, esperando extradición, que haya sospecha de que lo quieran sacar vivo o muerto de la cárcel y que, por otro lado, Estados Unidos le esté cuidando la espalda. Es un caso para una película, porque realmente da para eso.
Hay muchos personajes de estos en este mundo y muy complicados, sin lugar a dudas, con intereses que tienen que ver con el dinero finalmente, y no tienen escrúpulos en hacer lo que haya que hacer con los peores regímenes del mundo y poniendo en jaque y en peligro a todos. Ya que hablabas de Afganistán, uno no puede dejar de recordar que es el principal productor de amapola, de opio, y que también ese es un tema. No van a faltar temas para estar ocupados de Afganistán, y ya que hablabas de los amigos, como tú sabes bien, ahí los vecinos, por lo menos de un lado, festejaron mucho y lo ven como una reivindicación. Y creo que el mensaje, ojalá se lo pueda decir Bennett a Biden por si está distraído. Viste que los americanos a veces, entre ingenuidad y alguna cosa les pasa, que se enteren de que, bueno, de que no se cambia la realidad de las tribus y culturales por un decreto, por poner un Disney World cerca, digamos. Con lo cual, a ver si entiende que el Medio Oriente no es exactamente el centro de Europa y la convivencia.
Yo vivo en estas tierras hace más de 40 años. No soy un especialista en la historia de todo el conflicto del Medio Oriente, pero desde que conozco la participación americana acá, acá me refiero a Israel y sus vecinos, sí, son contados con dedos de una mano los logros que han tenido. Y el resto ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso. Porque lamentablemente, eso que vos decís, la mentalidad, no sé si será la inocencia o el pensamiento democrático, pero no comprenden cómo funciona el Medio Oriente. Uh-huh. Y hace muchos años, cuando era joven, leí un libro que se llamaba Para entender el Pacto Donald, de Matelas y Dorfman. No sé si el público lo conocerá, era un libro que te explicaba cómo el imperialismo, a través de los dibujitos animados, cooptaba la mente de la gente. Uh-huh. Y yo creo que en Estados Unidos no han leído el libro Para entender el Medio Oriente, porque han cometido todos los errores posibles, y realmente el único país que más o menos se sostiene con una misma línea, llamémosla editorial, por llamarla de alguna manera, con respecto al presente y al futuro, es Israel. Uh-huh. Líbano es un país que en este momento está pasando una crisis económica atroz, donde se escuchan muchísimas voces quejándose de que, por ejemplo, el Hezbollah es quien reina y manda y gobierna en el Líbano, cosa que la mayoría cristiana no acepta y le cuesta entender la ineficiencia de esta organización, que solo se ocupa del beneficio de sus ciudadanos en el sur. Siria es un país que no existe. Debo decir por qué está totalmente dividido. Si no fuera por Rusia y por Irán, que han bombardeado y matado más de 600.000 ciudadanos sirios, otros 3 millones han huido del país, han quedado como enclaves donde cada uno gobierna según la colina sobre la que está asentado. Y así podríamos, y para terminar, la Franja de Gaza, que es un país independiente gobernado por el Hamas, es un país fallido que depende de que Qatar, que apoya al Hamas, pero también le paga el cheque a Messi, le mande 30 millones de dólares por mes, porque si no, en Gaza no tienen para comer. O sea, es un mundo muy complejo, me parece que los americanos lo miran siempre con la misma tipografía. No se dieron cuenta que las letras cambiaron, que hay otros personajes, y que el estilo acá en el Medio Oriente es muy diferente al manejo de la política interna americana en América, y quizás para los países de Latinoamérica y Europa, que son quizás aliados más naturales. Uh-huh.
Para un café, cuando nos reencontremos, mi querido Carlos, podremos profundizarlo. Yo tengo la impresión, también siempre siguiendo un poco esta lectura relativamente cercana de la historia, que así como alguna vez hablábamos del israelocentrismo, pero muy bien entendido por Israel, porque no tiene otra alternativa de que la manera de sobrevivir es pensar en sí mismo, los americanos tienden a creer que el mundo es la gran potencia de los Estados Unidos, y les cuesta mucho comprender que hay otras realidades que no tienen nada que ver. Incluso le está pasando, y ya viene pasando cada vez más, con China y con otros que no han sabido entender que son realmente otras ecuaciones culturales, otro tipo de estrategia. Con Rusia más o menos supieron la pulseada, pero me parece que en esa visión encapsulada a veces que tienen de que el mundo es McDonald's y Disney World, terminan por caer en su propia trampa y manejar conceptos en el mundo que los termina a ellos por llevar a un fracaso como este, tan terrible como el que es Afganistán, como fue en su momento, podemos nombrar cuántos, Vietnam, Bahía de Cochinos, y etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que los americanos en política exterior me parece que vienen hace mucho equivocando. Es verdad, gracias a Dios en la Segunda Guerra Mundial, pero pasó mucho tiempo, supieron intervenir, tal vez también un poco tarde, pero el mundo varía y cambia mucho, pero hay ciertas realidades sociológicas y culturales y tribales, como usted conoce bien en su zona, que están ahí y que no vinieron para cambiarse, al contrario, muchas veces todavía van a miradas mucho más retrógradas. Pero bueno, para pensarlo en el café cuando nos encontremos.
Sí, señor. Cuando se dé la oportunidad, sabes que me gusta viajar a visitar a la Argentina, a mis amigos, y con de los amigos se encuentra Radio High, así que desde ya está aceptado el café.
Bueno, y cuénteme algo para cerrar, antes que usted ya empiece ahí a hornear sus comidas de Shabbat. ¿Con qué clima lo encuentra hoy? ¿Con qué temperatura?
Bueno, lo veo que usted está muy interesado con el tema de la temperatura últimamente.
Y porque es veranito
si
ahí.
Si me permite, voy a... es veranito, correcto. Bueno, hoy tenemos... El otro día estaba un poco caldo, estábamos en 37, bajó 36. Hoy está mucho mejor, hay 29 grados.
Primavera.
Soleado,
primavera.
Y garantizo que mañana me espera un día de playa, así que va a estar bueno. El mar Mediterráneo tiene 31 grados, pues es como una sopa. Puedes estar adentro del agua. Yo iba a Mar del Plata cuando era chico y a los 2 minutos ya estaba azul, gritando. Mi mamá me decía, salí, y yo decía, no tengo frío, estaba muerto de frío. Acá puedes entrar al mar y estar largo rato y disfrutar de las olas y del mar, y de esa manera voy a terminar mi Shabbat chapoteando en el mar Mediterráneo.
Qué linda imagen, la verdad, esa es una manera de disfrutar. Bueno, disfrute y mucho. Pásela tranquilo, que cuando reinicie la semana no haya cambiado nada para mal y en lo posible algo para bien. Querido Carlos, como siempre, agradecerte enormemente. Shabbat Shalom para vos, para todos los ciudadanos de Israel y buenas noticias.
Shabbat Shalom para ustedes también, cuídense y besorot a vos, buenas noticias para todos. Auf der Welt, como decía mi abuela, en todo el mundo.
Carlos Gurovich, periodista de E24 News, en esta semana especialmente con nosotros, y le mandamos un abrazo a Itzi Horn, con quien estuvimos en contacto, también deseándole a él Shabbat Shalom y que ya lo tengamos la semana entrante nuevamente con sus reportes.